Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Volvemos a la carga después de habernos informado y haber escuchado qué es lo que pasa en Andalucía. Precaución con todo el temporal de agua y aire y viento que está azotando nuestra comunidad. Mucha precaución, sobre todo si vais en la carretera, que sabemos que a esta hora de la tarde hay mucha gente que va o que vuelve de los trabajos. Se incorpora a esta mesa don Luis Lara. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú corroboras, das fe de la que está cayendo, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú vienes de Jerez?
Exactamente, vengo de Jerez. Acabo de llegar hace escasamente 8 minutos. Y horrible la que está cayendo. Un día como hoy se tuvo que hacer la letra del villancico: los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Tuvo que ser un día como hoy. Agua, viento y frío. Horrible.
Qué monería.
Yo, y lo que queda, que,
hombre,
que no,
claro,
quiero ser yo aquí ahora de bajarle la moral a la gente, pero lo que nos queda, porque esto no para hasta principios de febrero o más. ¿Cómo? Así que agua.
¿Sabes que acababa a las 6 y todo?
Bueno, pero mañana bueno, hay más agua.
Que se acababa y... que a las 6 de la tarde me han dado un respiro, pero mañana llevo otra vez.
Otra vez viene otra borracha.
Y 100% de probabilidad.
Yo a ver si caiga ahora todo lo que tenga que caer, a ver si por lo menos el carnaval, la semana de carnaval en la calle.
Estaría bueno. Después,
oye, estoy viendo ya en Twitter aquí, bueno, en X, que ya la gente dice próxima feria de abril. Aquí en Sevilla ya las mujeres vestidas ya con
de buzo, de buzo.
Escafandra.
Vestida de la sirenita, de la sirenita.
Oye, hoy estamos hablando, hoy hemos preguntado por el fútbol. Dice un estudio de la Liga de Fútbol Profesional que la pasión por el fútbol se hereda. Bueno, se hereda. Además, que me da que... no genéticamente, pero sí que es verdad que todos hemos ido con familiares al fútbol, algunos han ido con su padre al fútbol, y bueno, se vive en casa la pasión por el mismo equipo, normalmente suele ser así. Así que hoy hemos preguntado, en vista de que los equipos andaluces, pues salvo ocasiones muy puntuales donde el Sevilla ha dominado en la Copa, sobre todo la Europa League, ¿no? Que ha ganado en 7 ocasiones, y alguna Supercopa, algunos títulos europeos que nos ha dado, algunos títulos también de Copa del Rey, de Sevilla y Betis, los más últimos. Pero en lo tradicional, los equipos andaluces somos sufridores, nada más que ve también cómo está el Sevilla este año. El Betis también da una de cal y otra de arena, del Cádiz ya para qué vamos a hablar. Hay algunos equipos que están un poquito mejor, pero el Córdoba, por ejemplo, ascendió también a la Liga de Fútbol Profesional. Hay otros que están más abajo, históricos, Luis.
No, y dímelo a mí, que
a
yo...
lo digo.
A mí me han dejado a mí sí que me han quitado las ganas de fútbol. Esto que hemos hablado de heredar, a mí me han quitado las ganas de fútbol. Yo no tengo equipo ahora mismo, no tengo sentimiento de pertenencia a un equipo.
¿Qué te ha pasado? ¿Para qué tú estás desengañado? Porque pues, tú eras históricamente del...
Yo soy del Jerez club, deportivo de toda la vida.
Del
yo
Jerez deportivo.
Yo he llorado.
Porque el que se creó nuevo...
Yo era del nuevo, fíjate. Yo me hice del nuevo y explico por qué rápidamente, porque es un tema que tampoco me voy a poner aquí. El Jerez deportivo... iba
a desaparecer,
a disolverse como sociedad. Entonces hubo un grupo de jerecistas, entre los que me incluyo, que creamos el Jerez Deportivo Fútbol Club para no quedarnos sin equipo.
Correcto.
E ir ganando tiempo. Empezamos en la última categoría de fútbol español, jugando contra el barrio de Jerez. Había partido que era Jerez Deportivo Club Fútbol Club contra el barrio de San Benito. Ahí empezamos. Y entonces empezamos a subir categoría, pero...
El que se iba a morir no se murió.
Nunca murió, nunca se disolvió, nunca se disolvió. Entonces se ha creado un cisma en la ciudad, tenemos dos equipos, la ciudad polarizada, ahora que está tan de moda la palabra polarización, uno del Jerez, el otro del Deportivo Fútbol Club, uno son los ratas, fíjate tú, horrible, gente que hemos llorado y hemos defendido lo mismo y hemos luchado por lo mismo, por el escudo, nos hemos divertido, hemos pasado malos ratos en Chapín con el equipo, y ahora hay dos equipos, en la misma categoría los dos.
Que han llegado a enfrentarse.
Se están enfrentando, claro. Este año, esta temporada se enfrentan también. Horrible. Y yo lo digo aquí públicamente, conmigo han acabado con la mi paciencia, ha colmado el vaso de mi paciencia. Y no tengo sentimiento de pertenencia a un equipo que dice, puede cambiar de todo en tu vida menos de equipo. Mentira. Yo no es que haya cambiado de equipo, me he quedado sin equipo. Y vengo revelado porque es que este tema no lo había hablado yo nunca públicamente. Reveladísimo. Y ahora me quedo en mi casa y tengo contratado los canales estos, veo al Madrid, al Barcelona, al Liverpool, al Bayern de Múnich, pero no me duele en mi sangre tanto. Soy madridista también, porque lo he mamado en mi casa, mi padre, pero yo era del Jerez, igual que mi padre.
Ah, por la heredad, ¿ves? Por la heredad.
Eso que te quita porque el fútbol es un veneno, ¿eh?
Pues yo no voy a Chapín ya, vamos, yo no sé ni cómo está Chapín. Y mira que yo era asiduo, yo radiaba los partidos de Jerez, yo escribía las crónicas del Jerez en diferentes medios, yo en Jerez Manía, de mi compadre David Gallardo desde chiquitito, que empezó el Deportivo Fútbol Club, también empezamos desde cero con él. Y ahora, pues me han dejado sin equipo. Entonces el sentimiento de pertenencia tan importante de un equipo
no lo tiene.
Lo he perdido. Y como yo, me consta que hay mucha gente en Jerez que le han quitado las ganas de fútbol. Y hasta ahí.
Bueno, pues,
venga, ya vamos las cosas ahora alegres.
Hoy hemos preguntado qué tipo de masoquismo es el que te lleva a ser equipo. Esto es lo que nos han contestado algunos amigos en las notas de voz.
Hola, pues yo, como ya os dije hace unos días, soy del Numancia, porque soy de Soria, aunque viva en Barcelona, aunque me encante el carnaval. Por eso también soy de los Amolantropos Verdes, porque eran de Soria. Y es que somos muy militantes los que somos de allí. Entonces supongo que eso es lo que te hace que te guste tu equipo, aunque esté ahí perdido, como dijisteis el otro día. Un saludo.
Un abrazo.
Elia, yo hablando de lo del tema del día, ¿qué más o qué me llevase mi equipo? Yo, por ejemplo, mi padre. A mí mi padre... Eso que dice que se hereda, eso es verdad, porque a mi padre desde pequeñito, para hacerte una idea, yo soy sevillista, mi padre era muy sevillista, para hacerte una idea, en mi bautizo yo no fui vestido como iban los niños normal vestidos de gala. A mí mi padre me bautizó vestido con la camiseta, la equipación de Sevilla. Para que tú te hagas una idea de lo que era mi padre con el Sevilla y me lo inculcó a mí.
Fíjate si el cura fuera médico. Que, claro, le echa el agua por las paredes.
Mi padre falleció cuando yo tenía 7 años, pero yo siempre he sido sevillista, más sevillista que el escudo.
La de una hoga ella.
Para decirte, mi niña que es de Perú.
Soy de Perú.
La estoy siendo sevillista, tiene 4 añitos y la estoy siendo sevillista.
¿Qué categoría?
Se me vino el otro día con la camiseta Arbeti y madre mía, me iba a dar un infarto. Imagínate. Pero sí, yo de mi padre, yo eso de mi padre. Buenas tardes.
Bueno, tengo aquí más. Esto me ha dejado impactar. En vez del traje de Cristiano, el traje de la equipación del Sevilla. Bueno, aquí en arroba programa del Yuyu dice Pencho Panocho, ¿te parece poco masoquismo ser del Real Murcia, del Cádiz, del Atlético de Madrid por ese orden, pero de los dos primero por herencia familiar? Padre murciano, madre gaditana. Clemenza dice, hoy tenéis que poner la escena sobre la pasión al fútbol de la película El secreto de sus ojos. Ahí se define todo. Hasta un asesino no puede dejar su pasión. Tengo más, pero no sé si hay más audio. ¿Hay más audio? Sí, hay más audio.
Buenas tardes, familia. Yo hablando de lo del tema del día, ¿qué más o qué me llevase mi equipo? Yo, por ejemplo, mi padre. A mí mi padre... Eso que dice que se hereda, eso es verdad, porque a mi padre desde pequeñito, para hacerte una idea, yo soy sevillista, mi padre era muy sevillista, para hacerte una idea, en mi bautizo yo no fui vestido como iban los niños normal vestidos de gala.
Este ya es el que lo hemos escuchado ya, este es el mismo que hemos escuchado antes.
Bueno, pues aprovecho y leo un poquito de Twitter, de X. Fran Navarro dice que es una especie rara. Dice, soy una especie rara. No tengo equipos y lo veo todo, pero me llama más el Arsenal. Empecé a ver la Premier cuando se daba en abierto en la 2, madre mía, y hasta hoy, aquellos años de Henry y Wenger. No tengo ni idea, lo siento, soy de esa persona que no tiene ni idea.
Buena, os escucho todos los días en el coche volviendo de Mija a Málaga capital. Un saludo para todo el equipo del programa del Yuyu. La respuesta es fácil, ¿qué hay más bonito que ser del equipo de tu ciudad? Porque yo conozco mucha gente de aquí de Málaga que es del Madrid o del Barcelona. ¿Qué tipo de sentimiento de apego puedes tener por un equipo que está a 500 a 1000 kilómetros de donde tú vives? Y nada, sí que es verdad que tiene parte de culpa mi padre, que era muy malaguista y me lo inculcó desde pequeño y yo intento inculcárselo a mi hijo, pero ya te digo, que hay más bonito que ese del equipo de tu ciudad.
Yo voy a intentar... Pues mira, te voy a contar mi historia. Yo de chico era sevillista, pero con 6 añitos me llevó mi abuelo por parte de mi madre al Benito Villamarín. Y yo llegué a mi casa llorando, morecido, diciendo a mi madre que yo quería ser del Betis, que yo no quería ser sevillista. Y me cambié al Betis. Y ya te digo, hermano, que pierda fue lo que me hizo a mí cambiarme de acera y es por lo que voy yo a Benito Villamarín. Este año a la Cartuja. Ese es mi sino. Cambié el perder, que no gana mucho, por un equipo que ha ganado 7 UEFA. Podría haber tenido 7 UEFA ahora, con 48 años que tengo, y no tengo ninguna. Pero bueno, yo estoy muy contento, ¿eh? Ese del Betis. Venga, un fuerte abrazo.
Oye, yo quería hacer una reflexión con vosotros y compartirla, a ver si opináis lo mismo. Ha dicho un señor ahí que no entiende por qué mucha gente de Málaga es del Madrid. Y yo que he vivido en Málaga, lo que entendí es que, como durante muchos años en primera división solo estaba el Sevilla o alguno más, y equipos como el Málaga, el Betis, el Cádiz estaban en segunda o hasta en segunda B, la gente de ciudades importantes, bueno, tú que eras de Jerez, tenía el equipo de su ciudad, pero también necesitaba una referencia superior
que ganara
título. Claro. Entonces la gente de Málaga era muy del Madrid.
La gente que tiene que son de equipos grandes, del Madrid, del Barcelona, cuando hablo de equipos grandes me refiero a equipos que ganan liga, año sí, año no.
Que sí.
Pues Sevilla ganó en su época una liga, pero digo todos los años, eso es lo que entendemos por equipo gordo. Esa gente no tienen otro equipo.
Claro.
O sea, el tío que es del Madrid porque es de madrileño, y el tío que es del Liverpool, es del Liverpool. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de tener otro equipo que gane.
Claro.
Luego hay otra gente, los que tienen equipo más normalito, porque están acostumbrados a perder, pues normalmente yo no pienso que un tío de Málaga o un tío, puede haberlo, ¿no? Pero que diga yo no vive de la misma pasión el Madrid o el Barcelona que su equipo.
Que no.
A ti te puede gustar. Todo español, independientemente de que sea de su equipo, tiene cierta preferencia por el Madrid o por el Barcelona. Preferencia, ¿eh? Porque le gusta que gane, porque odia al Barcelona, porque eso odia al Madrid, porque prefiere que gane. Ahora, de ahí a que un tío sufra con la misma intensidad su equipo a otro que le gusta... Pues a mí por gustarme, tú me dices, mira, ¿tú qué prefieres, al Manchester United o al Liverpool? Pues a mí, por lo que sea, por historia, me tira más el Manchester.
Y se acabó.
Ahora, de ahí que yo vaya con un disgusto cuando pierda al Manchester.
Claro, que no sea el yuyu mancuniano.
Yo, lo corté, no quita lo valiente. Yo soy del Jerez Deportivo de toda la vida y era del Madrid también. Y el Cateto, la gente, Cateto, que eres del Madrid, que Cateto. Mira, yo he ido con 4 añitos de la mano de mi padre al Estadio Domé. Antiguo Domé, ahora hay unos pisos donde estaba el Estadio Domé. Allí vi yo al Jerez meterle 4 al Castilla de la Quinta del Buitre.
De Guti.
De cuando jugaban en el Castilla. Y añitos después fui a Carranza a ver Cádiz-Real Madrid, el debut de Butragueño en Cádiz, que me fui en el tren con mi padre, con mi tío Manuel y con mi primo Pacote. Y yo iba con una bandera del Cádiz para que no me dieran nada. Y marcó el Madrid, y marcó el Madrid, y se levantó más gente en la grada que cuando marcó el Cádiz. Claro. Entonces yo tiré la bandera cuando marcó el Madrid. Pero yo no... ¿Y ahora qué quiere? Que yo no soy del Jerez, yo soy más jerezista que cualquiera, como el que más.
De eso hice yo un artículo cuando yo escribía en el diario de Cádiz de lo que había cambiado la película, porque yo estuve también en ese partido del debut de Butragueño, y sí es verdad que en aquella época había mucha gente de Cádiz, venía de la provincia, que cuando marcaba un Madrid, un Barcelona, se levantaba medio estadio y el otro medio se gritaba Cateto. Pero eso pasó también mira, el primer partido que juega el Cádiz en primera división a la vuelta, después de haber subido, no sé si fue el año de Jerez, el primer partido es Cádiz-Real Madrid otra vez, y debuta Robinho.
Sí, señor. El debut de Robinho también.
Debutaba Robinho. Y
que también fue un espectáculo la que dio ese hombre en Carranza.
Y yo hice un artículo de eso, de lo que había cambiado la película. Porque es verdad, cuando antes marcaba en Madrid, se levantaba medio estadio, y a la vuelta de ese partido, marca en Madrid y el estadio era una tumba. Y digo, hay que ver lo que hemos cambiado. Gracias a Dios.
Hombre, que sí.
No es agradable que en tu campo se levante.
Que va a ser agradable, Dios mío.
Bueno, voy a leer que tenemos aquí muchos oyentes y muchos yuyistas que quieren deciros. En arroba programa del yuyu, Jorge Montero dice, ser del Córdoba es como ser del Cádiz. No es masoquismo, es enamorarte de quien con sus defectos te hace sentir que hay nadie mejor. Por eso aquí en Inglaterra también aplaudo al Watford.
Hola, buenas tardes, amigos de Canal Sur. ¿Qué tal, Yuyu? Mira, yo soy socio del Cádiz de toda la vida. y para mí y al Cádiz, el masoquismo que me hace a mí y todos los domingos, o los sábados, o los viernes, o los lunes, es la pecharre y que me doy yo en el estadio. Independientemente del partido que como vaya, la verdad. Y sobre todo, yo creo que me viene heredado de esos años 90, de esa grada de fondo norte que era muy alta, que yo sabe perfectamente sí. De lo que hablo. Entonces yo iba al furbo, voy al furbo y escucho del carnaval mucha gente, a uno, a otro, y te harta de reír. Y yo, repito, la mejor terapia que yo tengo en mi vida es ir al Carranza.
Buenas tardes a toda la familia del programa El Yuyu.
Hola.
Pues mira, yo soy del Real Betis Balompié, aunque mi padre es del Sevilla, porque mi tío Juan y que en paz descanse me metía en su cama, y como somos de la barriada de don Rafael Gordillo del polígono San Pablo, él me empezaba a contar toda la historia de él, del Betis, y poco a poco me empecé a ser bético, gracias a Dios. Así que nada, todo se lo debo a él. Venga, un abrazo a todos y a todos.
Buenas tardes a todo el equipo. Pues mira, Yuyu, yo soy del Málaga, sufrido, ya ves tú, hasta la médula, ¿sabes? Y yo soy del Málaga y ya está. Soy del Málaga y de los equipos andaluces. Mi segundo equipo no es ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Villarreal, nada, ¿no? Mi equipo es el Málaga y punto. Y me da igual que pierda, porque las pocas veces que gana o que subimos de segunda vez a segunda o subimos a primera, aunque duremos un año, dos años, lo que sea, es que esas victorias se disfrutan el doble, tío. Y es que ese tío es un sentimiento que no se puede explicar. Y tú que eres del Cádiz, pues me imagino que lo compartirás. Y mira, te comento una cosa, una frase que yo no conocía de Totti, que decía que el que es del equipo, el que no es del equipo de su ciudad, no le gusta el fútbol, lo que le gusta es ganar. Y suscribo hasta la última letra de lo que dijo este hombre. Enhorabuena por el programa, Monseñor Yuyu.
Muchas gracias, amigo.
Pero que ni uno es mejor ni es peor por ser del equipo de su pueblo o de su ciudad y ser del Madrid o del Barcelona.
Bien, bien, Luis.
Porque contigo. El Yuyu es del Cádiz y del Madrid. Y yo soy del Jerez y del Madrid. ¿Y ahora qué pasa? Que soy cateto, que soy tonto, que soy...
¿Cateto?
¿Que soy qué? A mí me gusta ver al Madrid, coño. Y me gusta ver al Jerez. Antes me gustaba ver al Jerez, porque ahora ya no me gusta ver al Jerez ninguno de los porque me han quitado las ganas. Y ahora me quedo en mi casa y veo seis partidos que echan en la tele.
Está enfadado, Luis.
Muy enfadado.
Sí.
Porque es que no lo había hecho público este comentario.
Y está sacando. Oye, pues yo voy a hacer una reflexión, no sé si tú estás de acuerdo, Luis.
Pero que no tiene nada de malo, sé de equipo de tu ciudad y sé del Madrid, del Barcelona o del Celta de Vigo, que no tiene nada de malo, y que no me vaya a cambiar, que cateto, a ti no te gusta el fútbol, a ti te gusta ganar, no, a mí me gusta el Jerez y el Madrid.
¿Qué pasiones? No pensáis
que
Buena, Yuyu, Luis, Lara, compañía, buenas tardes. Yo soy de mi Real Balompié de Calinense.
Ole.
Aunque estemos en tercera federación, yo llueve, vente, haga lo que sea, estoy allí con mi equipo, con mi balona. Y así llevo yo desde chiquitito.
Maravilla.
Venga, un saludo a Alberto La Línea.
Hay una reflexión que estaba haciendo. La Balona, el que era de la Balona.
Un histórico.
El Jaén, el Rec, el que sea. Esos equipos han cambiado muchísimo porque antiguamente el equipo local tenía futbolistas de la tierra. El Jerez, los futbolistas eran del Jerez también. Y los de Cádiz. Actualmente el fútbol es un poco mercenario y de los 11 jugadores que hay en el campo, a lo mejor uno es del pueblo y los 10 son extranjeros de otro sitio.
Estoy
entonces
contigo, ¿eh?
Es verdad que ese sentimiento de pertenencia ya va cambiando
mucho.
Venga, un par de tweets porque es que
los
tenemos
los one club men han pasado ahí a la historia.
Arroba programa del Yuyu. Fran, no, que se me va. Dice el cuñado de Rocky, ser recreativista es casi una religión en primera, segunda, tercera o en regional, recreativista hasta la muerte. Qué bonito los años de pelea con el Jerez. Con el Jerez decían, fútbol pone buenas tardes, yo soy del Sevilla, porque mi vecino me invitó al Sevilla a ver un partido de la UEFA y por culpa de mi hermano que me pegaba porque fuera del Betis. Y una época en que yo era del que mejor estaba hasta que dije soy del Sevilla y ya está. Y el último, Peña Cádiz al gambazo, nosotros aún siendo de Huelva somos del Cádiz. ¿Por qué? No lo sabemos, pero desde Huelva hasta nos desplazamos a 200 kilómetros de distancia cada semana. Nos gusta sufrir, pero somos de Huelva y Cádiz.
Y vamos allá.
Pero hay que decir una cosa, Yuyu, sea uno del Betis, del Mali, del Málaga que sea, eso no debe pasar del pique amistoso entre la gente, porque hay gente que entiende el ser de un equipo como algo que debe enfrentarse a otro.
Ahí es donde ya aparece ya, claro, aparece ya.
La violencia, pero yo digo el que es violento...
La pasión desmedida.
Efectivamente, el que es violento encuentra en el fútbol una excusa, no es que le guste el fútbol, sino que tienen el fútbol la excusa para ser violento. Yo comprendo que el tío que es de Sevilla o que es del Betis quiera que pierda el Betis o el Sevilla hasta los entrenamientos, claro, que le pierda y que le metan 32 Sevilla-Betis, dice, claro, el que es de Sevilla dice, ojalá le metamos 15 al Betis, claro, y el que es Betis dice, ojalá le metamos 23 al Sevilla.
Se acabó, hasta ahí. Claro. Esa es
ya está.
La rivalidad
ahora,
sana.
Ahora de pegarse porque uno es de un equipo de otro, me parece que es mayor ridiculez que hay en el mundo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado
usted es un esturto.
Un esturto.
Gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios.
Las pasiones que levanta el fútbol, de verdad, cómo sois, Han faltado chicas también que son muy aficionadas y me gustaría a mí saber también la afición de nosotras. Yo no soy aficionada, pero bueno.
Tú deberías ser de San Fernando.
Yo soy de San Fernando, claro que
sí. Un poco lo está demostrando,
Hombre, porque estáis aquí hablando vosotros. Soy la mera.
Hacemos una pausita y seguimos en el programa
del Yuyu. Te mato.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira. Y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. Prodetour. Diputación de Sevilla.
La cabeza. Sin duda alguna lo más importante en un publicista. Ni un delantero centro la necesita tanto como nosotros. Por eso no podemos perderla. Porque sin ella, los publicistas, no somos nada. Feliz día de la publicidad. Cabeza.
Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla.
Con la colaboración de Canal Sur.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Cuenta con los mejores, lo confirmamos una vez más con el artista que se sienta hoy con nosotros.
Es cordobés y uno de los mejores guitarristas de su generación. Su trayectoria y palmaré así lo avalan. De hecho, es uno de los finalistas de la tercera edición del premio SGAE de flamenco Paco de Lucía, gracias a su composición Adiós, vida mía. Una obra que además va a formar parte de su segundo trabajo discográfico. Y es que hoy se sienta con nosotros Luis Medina.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bienvenido y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, había otros 7 artistas de reconocido prestigio en la final de estos premios. ¿Qué crees que ha visto el jurado en tu obra Dios, vida mía?
Pues no sé, hombre, me imagino que algo que le habrá llamado la atención, igual que los otros 7 compañeros. Se habían presentado un total de 45 artistas, y bueno, y nos han seleccionado 8, y el día 4 de febrero, pues... iremos aquí al Teatro Central, cada uno hace su obra.
De ahí saldrán los 4 premios principales que se otorgan, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y cómo lo llevas preparado? Bueno, tú lo vas a interpretar estupendamente, pero claro, sois muy buenos todos.
Sí, claro, bueno, al fin y al cabo, pues, cada uno cuenta un poco su visión, porque estas cosas se hacen para coger un poco más de visibilidad, pero realmente no tiene mucho sentido en el arte lo que es un concurso. O sea, ya a cierto nivel, ¿no? Porque... es que cada uno expresa su
¿cómo
forma,
se
¿no?
mide eso? Claro, si eso es lo que hablamos siempre en el carnaval.
¿Un cuadro de Velázquez o de Picasso?
Efectivamente. En la categoría de cuadros.
Totalmente, en la categoría de cuadros.
Claro, dice tú, hay categoría de cuadros, dice Rubens y Van Gogh.
Nosotros presentamos un cuadro flamenco, ¿no, Luis? Mejor, ahí está, con todos cuadros.
Sí. Oye, que Luis ha acompañado, lo estoy leyendo ahí, ha cantado, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ha acompañado a José Vela Tomasa, Cancanilla de Málaga, Rafael de Utrera, a la Susi, Manuel de la Tomasa, bueno, un montón de más gente. Ahora, ¿qué es más difícil, acompañar o ser tú el que te lo guisa, te lo come?
Es que cada cosa tiene su complejidad, porque cuando toca solo, pues tienes que intentar mostrar algo distinto, o un poco, digamos, peculiar, o que sea personal, y está bien de mano, pero el acompañar ya es otro cantar, porque cada cantado exige una cosa, y cada bailado, y tú puedes tocar muy bien por soleá, pero tú a lo mejor le tocas muy bien por soleá a un cantado, y ahora te coges otro que le gusta tirarla más para atrás, o llevarla un poco más compasadita, claro. O dentro de la misma soleá, uno te puede hacer un soleá de Alcalá, y repite un tercio, o deja más silencio, más para, o sea, de que es súper complejo. Yo creo que es más difícil acompañar,
sí, ¿no?,
que tocar solo, porque tocar solo, cuando tú le echas ahora y te encierras y te preparas para algo, hombre, no quiero sonar, yo sé que es súper difícil también
suena
tocar
muy
solo.
Bien, tú suena, dilo.
Sonar es muy complicado, sonar bien tocando solo es muy complicado, pero yo creo que acompañar, por lo menos al mismo nivel.
Tiene que saber mucho de cante el tocado para acompañar a diferentes cantadores, como es el caso tuyo, ¿no, Luis? Porque es lo que tú has dicho. Claro. Hay quien alarga el tercio, quien hace la de Alcalá, quien hace la del otro, la del otro. Y tú tienes que conocer exactamente qué está haciendo la soleá de tal para decir, cuidado, aquí me voy a parar porque este hombre aquí va a respirar. Y si no sabe eso, ahí el maridaje puede ser complicado, ¿no?
Sí, sí, es complicado, y sobre todo porque, pues, luego, por ejemplo, a la hora de esta comparación, ¿no?, de solista o acompañamiento, el solista, pues, al fin y al cabo, te prepara en casa. Bueno, y para acompañar también. Pero es verdad que para acompañar muchas veces va a algún festival o va con un cantado que te llama para una peña y no te da tiempo a mirar nada. O a lo mejor te dice, pues mira, voy a hacer, haré un poquito por solear, haré un poquito de... Y muchas veces no te da tiempo, ¿no? La da un poquito de por ahí, al 3, por...
Eso, entonces, ponme al 4 por arriba.
Y entonces tú ya tienes que tener tu banco ahí de...
Profesionalidad.
De oficio, ¿no? Como cada profesión de cada sector.
¿Cuántos años llevas tocando la guitarra, Luis? ¿Cuándo empezaste en esto?
Pues... con el flamenco a los 12 años. Si no, sí, a los 12. Yo empecé de chico, con 8 o 9 años, pero en una rondalla que había en mi colegio. Y, pero bueno, luego ya fue a partir de que un primo mío me grabó un disco de Camarón y otro de José Mercé, y por ahí, y yo cuando yo lo escuché eso, digo, entonces claro, yo realmente empecé escuchando cante. Y luego, claro, cuando pues ya empiezas por ahí, dices, hostia, por ahora voy a escuchar, ¿no? Porque hablan de caracol, pues voy a escuchar caracol. Entonces, poquito a poco, tú mismo te vas haciendo aficionado, porque cada vez vas escuchando un poquito más para atrás. Pues ese ha sido el caso mío. Cada uno tiene su...
Oye, ¿y ya estás a estas alturas, cuántas horas al día la guitarra?
Yo lo intento echar todas las que puedo, porque yo también tengo dos niños y ya pues las cosas se complican, pero yo intento que por lo menos las mañanas sean para mí. Una vez que dejo a los niños en el cole, pues por lo menos hasta el mediodía, y si tengo hueco por la tarde y no tengo que ir al tablao o lo que sea, pues he hecho otro ratito.
Y este trabajo se llama Adiós, vida mía. ¿Tú qué te has inspirado para hacer esta obra?
Adiós, vida mía, es que es una taranta. Pero le he puesto ese título porque fue las últimas palabras que me dijo una persona, un familiar muy cercano, uh-huh, antes de partir. Entonces, digamos que esa taranta la he hecho pensando en esta persona y sobre todo también pensando en la gente que se va, ¿no? Yo creo que cualquier persona, a lo mejor, que escuche esa composición y se acuerde de alguien cercano que ya no está, creo que se puede identificar. Porque más que triste, puede ser a lo mejor un poco como nostálgico incluso. No tan triste, es como el recuerdo que tenemos hacia esa persona, ¿no?
¿Es esto que estamos escuchando?
No.
Pero si no lo va a tocar todo ahora, ¿no?
Te puedo tocar un poquito, porque en las bases de lo de esto de la GAE, tenía que no estar publicado.
Vale.
Y entonces pues yo, todo esto fue porque yo estaba grabando cositas para de aquí a un tiempo sacar otro disco que tengo ya, y esa taranta ya la tenía grabada y la tenía ahí. Y entonces pues vi las bases de esto, fue un poco así de casualidad, y las vi y dije, mira, pues como tengo esto aquí, lo tenía registrado en autor, digo, yo lo voy a mandar. Y Entonces, bueno, puede hacer un...
No te queremos... tú que vayas igual,
que,
¿eh?
Lo que estés cómodo, lo que
claro,
te
claro, claro, claro.
Por favor, no vaya a ser que hombre, vamos, que
no
tú...
No te sientas forzado forever. Porque yo te la haya pedido. Es que me da curiosidad. Cosa, me da curiosidad.
Traía algo en mente, Luis, a lo mejor estaba ahí detrás de la pecera, que me acordaba de pecera.
Menos mal,
y
Luis,
estaba
ya,
ahí detrás y tenía algo en pensa. Pues mira, ahora claro, cuando hablé con esta gente, pues voy a tocar esto. No vamos a cambiarle el parecer,
por supuesto.
Pues sí, bueno, puede hacer, bueno, si no, puede hacer un poquito por bulería.
Hombre,
para que no entre a lo mejor en conflicto.
Por favor, hombre, por favor.
Por favor, vamos.
Y nos alegra la tarde que estamos aquí revelados con el tema futbolístico.
¿Te has revelado tú?
Bueno, yo me he revelado.
¿Tú eres del Córdoba, Luis? ¿De qué equipo eres tú?
Yo la verdad que no soy muy futbolero.
¿Ah, no?
No.
¿Tú como yo?
Yo de chico cuando perdí en Madrid me hartaba de llorar, pero. Ay. Pero no sé por qué se me fue quitando un poco la afición. Y yo no sé que sea un partido así muy. Un renombrado, no, la verdad, bueno, que no te puedo decir ni un jugador, la verdad.
Oye, es que de eso no hemos hablado, pero hay una cosa que es verdad que con el... Pues, alguna gente, entre las que me incluyo, con el Cádiz no, pero por el... Y el Cádiz depende de cómo vaya, pero es verdad que la pasión y la afición por el fútbol... Se yo cada perdiendo. Vez veo menos fútbol.
Sí.
Pero cada vez veo menos fútbol, yo el partido del
no
Cádiz...
para, Yuyu,
el
hijo.
Partido del Cádiz suelo verlo, pero no es verdad, para. Ahora llega el Noches de Champions o de las Ligas. Hay semanas que se me van y no veo fútbol, no me... Tengo otras cosas en las que pensar, es verdad que teniendo niños...
A mí me ha quitado de ver fútbol lo de las actuaciones los fines de semana. A mí me cogen el escenario muchos partidos.
No te
Jerez,
quiero yo meter de la
me ha
llegada.
Quitado las ganas del sentimiento de pertenencia. Pero luego, por ejemplo, para ver Madrid,
la tarde,
me cogen
Luis.
El escenario muchas veces
claro.
Y también lo veo menos.
Pues entonces pero... vamos a ir por bulería, ¿no?
Bueno,
hombre, por favor. Lo que tú quieras.
Sí, vamos a ir un poquito a ver lo que suena.
Claro que sí, soniquete.
Mira, sale hasta el solito aquí en la capilla.
Mira.
Este es el volumen, ¿no?
Sí.
Ese volumen de tu casco,
de tu
Sí. Vale. Falla uno más que acierta, pero bueno.
Falla y déjamela a mí.
Esa uña es de verdad, Luis, o uña es de porcelana, la que lleva ahí.
Te está diciendo a ti, Luis.
De porcelana me las pongo.
Ah, de porcelana.
¿Ah, sí?
Es que no sé nada de
lo
uña.
Lo suyo toca con tu uña, pero como yo acompaño también el tablao con el baile y eso, pues te la haces polvo.
Te las dejas allí, claro.
Entonces, bueno, hay un poquito de...
¿Por qué te la dejas allí? Porque tiene que dar mucho
tela. Tiene que apretar más una mula.
Claro.
Oye, y eso que ha hablado, que parece una tontería, pero que no lo es, ¿cómo afectan los cambios de tiempo a los guitarristas? Los fríos de las manos...
Y más que el los fríos de la mano, por supuesto. Y más me refiero a estar frío, por ejemplo, viene aquí con el coche.
Claro.
Te metes para acá al estudio, sin, ¿no? Un poco la tensión. Venga, toca un poquito. Entonces,
claro, claro.
Sabes,
claro,
ahí
claro.
Como el corredor cuando pega con la larga.
Queremos que es fácil, venga, ya está.
No, toca, tiene... Pero bueno, por lo menos una pinceladita ahí.
Madre mía, una pinceladita, dice. Déjame la mía. O a Yuyu, vamos, ¿tú Yuyu cuándo va a tocar así?
Yo no voy a tocar así nunca. A eso es que tenés un montón de tiempo.
Qué habilidad, Dios mío, qué rapidez.
Y el flamenco
las manos.
Es muy especial. Flamenco tiene, pasa como el jazz, unos acordes muy especiales, mucho nivel.
Bien, ¿en qué momento se llega a vivir de la guitarra? ¿Tú vives de la guitarra?
Gracias a Dios, sí.
¿Sí?
Sí.
Pero gracias a tus ingresos por el SGAE o por...
No.
Por tus actuaciones, ¿no?
Sí, exactamente. Pues nada, o sea, eso poquito a poco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no había ningún momento que yo ya me dedico a... Ajá. Yo creo como a la mayoría, pues, no empieza como un hobby porque en mi familia no hay artistas flamencos. A mí me empezó la afición no sé de qué manera, porque lo único que le gustaba a mi abuelo y él murió cuando yo era chico, o sea que no. Yo tengo su vinilo y cosas de Porrina y de mucho vinilo antiguo lo tengo yo ahora, pero acá no me pude inculcar nada porque falleció pronto. Entonces, simplemente pues empezó la afición pues de escuchar los discos y poquito a poco pues ya me apuntaron mis padres a un maestro allí en Córdoba y luego con Alberto Lucena, luego posteriormente con el Tomate de Córdoba, luego el conservatorio. Entonces ya un poquito va entrando a la academia, va acompañando a un cantador y poquito a poco pues ya vas cogiendo un poquito el sitio y por lo menos para poder tirar para adelante una casa, que eso ya es un logro, vamos.
La hipoteca, ¿no?
Claro, ¿eh?
Para pagar la hipoteca.
Luis, aparte del premio, que yo estoy segura que, vamos, que tú vas a estar ahí apostando pero fuerte y lo vas a conseguir, de para un guitarrista de Sí, Paco de Lucía, ¿qué pues, supone?
Para nosotros yo creo que es Dios, por lo menos para la mayoría de los guitarristas flamencos, porque además contra más lo escuchas te das cuenta de que está más lejos. O sea, contra más conocimiento tienes, te das cuenta de que estás más lejos, ¿no? Es como un niño cuando ve una estrella, ¿no? Y dice, eso está lejos, ¿no? Y conforme ella dice, no, está lejos, no, está muy lejos. O sea, y eso es, pero al fin y al cabo, nada más, aunque sea acercarse a la uña suya del dedo chico del pie, un poquito y cogerle alguna cosa, o ver el camino que va haciendo, o muchas veces los consejos que da en la entrevista en cosas, son caminos que todos vamos andando después. Lo que pasa que, pues, imagínate si está lejos de eso, ¿no? Pero es una fuente de inspiración tanto en la música como en la forma y en el compromiso con la guitarra y con el flamenco.
Y aparte del Dios Paco, ¿quiénes son tus referentes, Luis, de hoy en día?
A mí me gusta mucho mi paisano Vicente Amigo. Me refiero de la guitarra de concierto, sí. Guitarra de concierto Vicente Amigo. Me gusta mucho Sabicas también, tirando de para atrás de maestro. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, acompañando, me encanta Juan Habichuela y Moraito, me
Dios,
gusta mucho.
Por Dios.
¿Sabes? Bueno, aparte de su hijo y
sí, sí,
pero a mí personalmente la forma de acompañar de Moraito, no sé, me parece que es algo súper especial. Y bueno, no sé, mucho, ¿no? Pero Sepero también en esa época.
El piropo más bonito que le escuché yo a un cantador decírselo a Moraito fue: ole los tocadores que ponen a gusto a los cantadores. Mm. Qué maravilla, yo escuché eso. Esto se lo dijo Hermoneo a Moraito, sí, con un recital, y esto se me quedó a mí clavado.
Sí,
le dijo: ole, vivan los tocadores que ponen a gusto a los cantadores. Sí.
Porque tú quieres cantador, Luis, o así, bueno, te dedica también. Tú quieres.
Perdón, y no, que no se me olvide a mi maestro Tomate de Córdoba.
Hombre.
Que así yo con el que empezó también Vicente Amigo, a Manuel Silveria también, con pedazo de guitarrista para cantar, o sea, esos son mis referentes. Perdón por la interrupción.
No, estaba preguntando, Luis, simplemente que como cantador, ¿tú qué le pides a un guitarrista? Es justamente eso que has dicho, ¿no? Que se amolde bien.
Sí, claro, un cantador que la entrada y la que te recoja bien, que te dé la entrada y te recoja bien y que sepa escuchar, claro, porque es igual que un bailado, si está pisándole el cante, pues un guitarrista si le pisa el cante o no lo recoge cuando tiene que recogerlo, pues, o te deja tirado, como dicen, te puede dejar fuera de juego en cualquier momento, que tú haya terminado el tercio y el guitarrista no se haya enterado de nada, y queda eso que
o sea,
ni
eso es
solear, ni seguir.
Cuando dice recoger significa que cuando acaba de cantar enseguida,
claro,
¿no? Vaya arquite,
claro,
¿no?
Claro, y la entradita, y te hace su farsetita.
Que seáis uno, vamos.
Y te
de
los tonitos bien, claro, que también te busque en el traste, que te... Y que te tape los fallos, como decían también algunos cantadores, que hay guitarristas que le tapan, que taparle los fallos a los cantadores es una maravilla también. Que bien ha cantado Manuel, ¿no? Que bien ha cantado, también, no, que bien la ha tocado, ¿verdad? Al lado.
Hay que estar muy pendiente de siempre del cantador, no solamente en su propio cante, sino en la expresión corporal. Mírale el pie, el pulso que va siguiendo. Ah, mira la garganta,
no,
cuando va a apretar.
Que no.
La garganta.
Claro que sí.
Está buenísimo.
La gesticulación de no solamente lo que está cantando, ¿no? Porque a lo mejor tú llevas un ritmo, ¿no? Y a lo mejor el cantado, porque va a ser algo un poco más así, y ves que se acelera un poco, claro. Y lo tienes que mirar, claro. Ves cuando se va a repocar, a lo mejor quiere ya cerrar antes, y, o sea,
un estudio como, completo le va haciendo el guitarrista al cantado, claro que sí.
Son, vamos.
Digo, es como un poco también como los toros, está arquite del maestro, ¿no?
Claro, sí, claro, sí, claro. Es una analogía buena esa.
En claro, el momento claro. Adecuado, o sea, hey, va tirando por aquí.
Que... Cuadrillero, ahí claro. El guitarrista cuando está acompañando es un cuadrillero y tiene que estar sí, ahí.
Exactamente.
A muerte con
y
el
esa la voz es preciosa.
Claro,
esa la voz es preciosa.
y tanto.
Que me gusta que estés tan bien documentado y que te guste tanto, que tengas, que demuestres la pasión por lo que haces.
Luis, pues muchísimas gracias por haber venido, enhorabuena.
Gracias,
tenemos talento andaluz en el flamenco,
como sobrado, ¿eh?
Pero
maravilla, tocayo.
Tocador cordobés, finalista en el tercer premio SGAE de Paco de Lucía.
Que se venga, si lo gana,
de flamenco, que va a ser el próximo 4, o sea, la semana que viene.
Sí,
ahí al ladito, en el Teatro Central.
Estamos muy cerquita.
Así que te deseamos, no toda, bueno, siempre hay que tener un poquito de suerte en estas cosas.
Sí, pues, siempre.
Porque como yo digo, y como tú bien has dicho, en todas estas cosas, valorar el arte de manera cuantitativa es complicado, sí, y esto al final se reduce en que al jurado le guste más.
Claro, exactamente, aporta tu visión y que haya suerte y guste más que la de...
Ya está, pues.
Y de todas maneras, la suerte es para los que no saben.
Ole. Gracias, Luis, que te vaya bien, esperamos recibirte prontito con el por lo menos uno de los 4 primeros premios principales.
Mira, como si... Gracias a ustedes.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El comandante Lara.
Don Luis Lara, comandante Lara, lleva en el estudio desde las 4 de la tarde, que hemos empezado esta segunda hora.
Y revelado,
me ha tocado
la fibra.
Bueno, vamos a hablar de otro estudio un poco más interesante que confirma lo que ya venimos diciendo a lo largo de varias temporadas en este programa, y es que casi 9 de cada 10 españoles, o sea...
Casi nueve,
un 87%, ¿eh? Claro, es que decir ocho españoles y medio,
ocho españoles con siete.
Medio que uno más chico.
Ocho españoles y tres cuartos.
Claro, efectivamente. El 87% de los españoles se muestran favorables a la implantación de la semana laboral de 4 días. Según el último estudio de Bienestar y Salud Laboral en España. Y hoy queremos preguntarte, don Luis, para ti, ¿cuál es la jornada laboral perfecta?
Hombre, la jornada laboral perfecta, mira, es la que estoy teniendo yo ahora mismo. Yo estoy disfrutando, estoy viviendo. Yo vengo los martes a Sevilla y hago la colaboración aquí con ustedes, que es un auténtico placer y un disfrute, un gozo desaforado. Y luego voy y grabo el show de Comandante Lara. Y luego, durante la semana... a no ser que haya algunas colaboraciones en programas de televisión, yo tengo lunes, miércoles y jueves tranquilito. Ajá. Entonces lo que llega ya es viernes, sábado y domingo.
Este fin de semana, por ejemplo, tiene
fin de semana, por ejemplo, no tenemos nada todavía. Pues venga, empezamos a primero de febrero. Entonces, este fin de semana, pues,
Gloria.
Mira, tranquilamente.
Está
pues,
muy bien, tu jornada.
Claro, hombre, claro. Hombre. Luego ya cuando de febrero para febrero a diciembre te lo dices, ya verás tú
vale,
lo que viene. Que viene, además, yo creo que estamos vendiendo, Yuyu, más entrada que nunca.
Y
además estáis preparando espectáculos nuevos a partir de septiembre, ¿no?
Nos están pidiendo en los teatros y venga y no paran de llamar. Maravilla. Total, que mi jornada de trabajo es viernes, sábado y domingo y los martes. Entonces yo tengo lunes, miércoles y jueves. Yo no sería... Al final, es verdad, pero es verdad. Soy uno de los 8,7.
Yo he tenido jornada laboral de lunes a jueves y en la época del pelotazo, y es maravilloso.
Y con este programa.
Pero este programa tenemos viernes.
Yuyu. Pero antiguamente no.
Antiguamente yuyu, no. Eso. Pero normalmente teníamos de lunes a jueves maravilloso, porque tú, y sobre todo es eso, porque en el pelotazo, por ejemplo, este programa las primeras veces lo teníamos de noche.
Claro, y estábamos dos temporadas.
Pero
de
el pelotazo también jornadas. Pasaba que tú entrabas a trabajar también igual a las 4 de la tarde. Entonces tú tienes, te vas el jueves.
Había un margen
y
ahí.
Y viene viernes, sábado, domingo y toda la mañana del lunes, que son 3 días y medio, que aunque ocurre 4 días, es media semana prácticamente libre. Pero mi horario, mi semana laboral ideal sería que el lunes por la tarde fuera viernes. O sea, tú empiezas...
No la han cogido, o están procesando.
Tú empiezas la semana, el lunes. Y el lunes, y ahora cuando ya el lunes por la tarde,
que
ya
no
es viernes.
Yuyu, que no la han cogido, que están todavía en la jornada laboral.
Sí, estaba buscando un chiste que me habían contado, pero no me acuerdo, por eso me queda un poco más cogido.
¿Te ha olvidado un chiste a ti?
Claro. Sí, te me ha olvidado. Y era de esto. Bueno, seguí hablando.
Yo estoy en contra de la jornada de 4.
¿De 4?
Yo estoy a favor de la de 3.
De 3.
Yo soy más adelantado.
Que tú digas eso.
De la de 4 días libres, ¿no?
Pero claro, hay que
a favor de 4 días libres la semana.
Pero hay que decir que para trabajar esos 4 días nada más, hay que trabajar muchas más. Por lo menos en esta empresa y turnos así, hay que echar más horas y, bueno, el sueldo es...
La pregunta sería si realmente hay mercado laboral suficiente para que podamos trabajar 3 o 4 días a la semana sin que merme nuestro ingreso.
Yo creo que hay profesiones que sí, otras no puede. Profesiones, verá, bueno, también es cuestión de repartirse los turnos, ¿no?
También.
Pero lo que pasa que hay, ponerse de acuerdo, sí que es verdad que hay negocios que tienen que estar abiertos, hostelería, cine, ahí ya luego lo que...
La farmacia.
Ahí hay más un margen más amplio, claro, para poder jugar con
pero a mí las cuentas no me salen. Si una panadería vende en la semana 500 bollos, si tú trabajas 3 días nada más... y otro compañero va a trabajar otro día, tú tienes que cobrar solo lo que te corresponde a los bollos que has vendido. ¿Cómo va a cobrar lo mismo trabajando menos? Esa es mi pregunta cuando
porque
se plantea
eso. Porque
hay gente
que se lo sabe administrar. Mira, yo tengo un amigo que es dentista y este hombre, y le va muy bien, ¿eh? Además trabaja en Cádiz, tiene su mujer, trabaja con él, y él dice, yo abro de lunes a jueves.
Y se acabó.
¿Y si te pasa algo el viernes?
No.
Digo, el de dientes.
Te va a otro.
Pero dice, yo podía ganar mucho dinero, más.
Claro,
trabajando el sábado. Dice, pero no trabajo. Trabajo de lunes a jueves.
Es amigo tuyo.
Y se acabó. Es amigo mío. No, que me parece una filosofía maravillosa, que no es todo gana dinero. Si tú dices, a mí me va bien, yo tengo dinero, y gano dinero con mi negocio y me lo puedo permitir, pues yo trabajo lo necesario.
Bueno, claro.
Y tengo mi trabajo y luego disfruto de mi día libre. Yo creo que eso es maravilloso.
Decir que no cuando se puede es un
placer.
Es un gustazo. Claro. Decir que no cuando
lujo,
se puede.
Un privilegio.
Ojalá todo el mundo pudiéramos decir
eso,
que no.
Eso lo hace quien es dueño de su negocio. El que trabaja a cuenta ajena no puede hacer eso.
Bueno, pero este hombre amigo mío, que es dueño de su negocio, tiene también empleados que trabajan lo mismo que él. Y trabajan sus horas, y trabajan sus cosas, y jornada laboral. Y echan sus horas en 4 días.
Que los dentistas están forrando ahora, ¿eh? Los dentistas... Puede haber un día que el tío gane el sueldo.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hay gente que gana dinero con su negocio, pero también los montar una clínica es caro, pagar empleado es caro. Quiero decir que muchas veces nos quedamos siempre en lo que factura un negocio, es lo que factura, pero no es lo que realmente gana. Que luego habría que preguntarle a un negocio. No es la primera vez que nos encontramos que dice, hay un negocio que factura al año 1 millón de euros. Y dice, de 1 millón de euros le han quedado limpio 80.000 euros.
Espérate, claro, los gastos que
eso detrás. Puede ser, ¿eh? Y ahí dice tú,
claro, que puede ser.
Y ahora tengo una pregunta yo a ti. Tú que eres niño, padre de 3 niños, si tus profesores de tus hijos trabajan 3 días en semana, ¿tú qué vas a hacer con los niños el resto del tiempo?
Pues yo qué sé, pues no lo sé.
El profesor se va
claro a la no, vida, lo que pasa sociedad... es que los profesores podían trabajar 3 días a la semana, claro, pero al tercer día que entra otro profesor. Claro. Decir, así se reparte la historia.
Había
mis
más
niños saben tela, mis siempre niños saben tela. El otro día íbamos en el coche y estábamos hablando de la jubilación, claro. mis niños son conscientes de la edad que yo tengo. Y entonces me preguntaron, Marco, papá, la jubilación, ¿cómo va? Y le digo, mira, yo creo que la jubilación la voy a tener complicada, digo, porque yo me tendría que jubilar a los 67. Digo, me quedan 9 años y 9 años, cuando dentro de 9 años vosotros tenéis 18, y dice, ya, claro, las carreras, digo, claro, entonces digo, yo voy a tener que seguir trabajando mientras pueda para aportar no sé cuánto. Y me dice el otro, Julio, pero si a ti te tocara una primitiva, tú te jubilabas, ¿no?
Digo,
me jubilaba del tirón. Y me dice Marco, dice, bueno, si te toca una primitiva, tú puedes seguir trabajando y nos dar dinero, ¿no?
¡Dios! ahí fue el remate ya.
¿Quería usted cuervo?
No fue rizar el rizo ya, el último.
Lo tiene perfectamente, vamos.
Qué listo, Marco, ese es listo.
Ese Marco, si te toca una primitiva, tú sigues trabajando, tú cobras dinerito y la primitiva nos lo da el otro.
Nos da dinero a nosotros.
Y
ya nosotros estudiaremos, nos pagaremos la carrera.
Y digo, sí, me voy a hacer una primitiva y voy a seguir yo trabajando para darle el dinero a ustedes.
Eso es lo que escuchan los chicos.
Os lo iba a dar, pero que yo no iba a trabajar.
El día más grande.
No saben nada.
Tenga usted hijos para esto, ¿eh? Yuyu tiene WhatsApp.
Qué barbaridad. Las jornadas laborales, qué maravilla. Todo lo que se pueda descansar, bueno es.
¿Qué profesión es la mejor para trabajar poco, Luis?
¿Qué profesión es la mejor para trabajar
poco? Sí, para tener poco trabajo y ganar lo mismo.
Hombre, yo qué sé, mira.
¿A ver qué te responde?
Hombre, mira, yo con la mía, por ejemplo, ahora mismo. Sí,
está muy bien.
Yo estoy ahora mismo, Gloria. Virgencita, mírame y no me toque. Yo estoy flipando con lo que me está ocurriendo. Yo lo catalogo como un golpe de suerte que no estoy, que por lo menos estoy intentando aprovechar. Estoy estirando el chicle.
Llevas muchos años.
La gente está ahí todavía. Y lo que estaba contando antes, lo de este año no es normal. De aquí a junio, que vamos a finalizar con el show de Viaje con Nosotros, se están vendiendo entradas como rosquillas, nos están demandando en más teatro, una flipada. Y yo siempre pienso, yo empiezo un año y digo, mira, este año ya es normal que caigamos. Lo mío es una bicoca.
¿Y dónde se estudia
pero,
lo tuyo?
Pero mamá, que hay que hacer, hay que...
Pero date un poquito de mérito también, ¿no?
No, pero bicoca. Lo pero trabajado. Yo lo digo bicoca no en peyorativo, ah, vale. Sino una sí, bicoca hay, de decir, que yo, qué maravilla.
Hemos tenido vale, suerte vale. De caer así, claro, de trabajarnos claro. El
bueno,
tema.
Suerte, ¿no? Y porque, claro. Mira, pero yo quiero decir que también reconozcáis el trabajo que
de
hacéis, ¿no?
Claro, iba vale. Uno a hacer no reír a la gente, solo. Hacer reír a la gente, que dice tú, Guillo, algo más bonito existe.
Eso sí es verdad.
Yo creo que no, pocas cosas. Y ya está. Y luego están los detractores.
Claro, pero los detractores bueno, son los del campo.
Los detractores son
esto como siembran papas y eso.
En Guadalcatiga.
Las papas.
En Guadalcatiga hay una carrera de detractores. Y digo yo, hostia, ahí van a correr sí. Todos los que no me pueden ver. Detractores.
Detractores.
Todos los días el comandante Lara ese no vale nada. Pues allí corriendo todo por Guadalcatiga.
Probador de corchones también es un buen trabajo. Porque tú te vas a atrapar los corchones, que probarlo, ¿eh? Que no te crees que es un cachondeo, que probó corchones. Viste tú, probador de corchones. Hay quien prueba un Fórmula 1 y hay gente que tú te vas a tu casa a las 9 de la noche y dices, adiós cariño, me voy a trabajar. Y tú llegas a Picolín, y te pones tu traje, que es el pijama, te acuestas, escuchas el carnaval allí dormido, pues como ha dormido tú, José, maravilloso. Y tú haces un informe cuando te levantas con el mollete haciendo el informe.
Que te pagaban por estar en una isla o algo y digo, contar tu experiencia y te pagaban todos los meses. Eso también es un trabajo. Qué maravilla.
Pero Yuyu, quiero que reconozca que este trabajo tampoco está mal, ¿eh?
No, este trabajo tampoco.
Vale, vale.
No, le digo a Yuyu, No, este es otra bicoca. Sí.
Dice Javier, probador de hoteles.
Pero Luis, ¿con qué nos vamos?
Bueno, pues mira, tenemos una. Hoy, ahora mismo ha salido el show. Ha salido ahora mismo, pero
Sevilla.
Yo he elegido el Estaba Lloviendo de Kiko Veneno. Estamos hablando en pasado. Y yo me mojé.
¿De cuándo es esta?
Usted.
No la conozco.
Tiene años.
Kiko Veneno, Kick Poison. Sería en inglés, ¿no?
Poison. O Venom. El tiempo.
Quique Henry, ¿no? Henry Poison, ¿no? Quique.
Henry
Poison.
Henry Poison.
Rick. Sería Rick.
Un grande de España, Quico Veneno.
Rick Poison.
Ricky
Poison.
Maravilla, estar tío ahí con 70 y tantos años.
Luis, el Jerez, qué malamente, ¿verdad, hijo?
Y qué gracias a Eres, qué gracias a Eres, Sara, con lo contento que estaba terminando yo con lo de la bicoca del trabajo que tenemos. Y ahora me recuerda tú que me he quedado sin equipo.
Señores, ya saben ustedes que ha salido el sol, que a las 6 de la tarde graba don Luis Lara el show del comandante Lara.
Nos vemos en el Auditorio Cartuja.
En el Auditorio Cartuja a las 6.
Viene Salistre.
Salgan de sus casas.
Cantan muy bien los niños de Barbate.
Pero entrada gratuita.
Totalmente. De gañote. Totalmente de bárbula.
¿Dónde, Luis?
En el Auditorio Cartuja.
A las 6 de la tarde. Gracias, Charo Pérez. Gracias, Luis Lara. Gracias, David Hidalgo. Gracias, Javier, nuestro compañero que nos ha traído las tacitas de los Beatles. La producción de Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez y don Manolo Fernández, la parte técnica. Volvemos mañana, que tengan ustedes buen día.
I'll be back.
Andalucía.